En el Coffee Break, dialogamos con el doctor Ricardo Moner Sanz, abogado y presidente de la Asociación Civil Anticorrupción.
¿Cómo está, doctor? Buenos días, aquí listos para escucharlo.
Muy bien, muchas gracias, y creo que no está de más recordar cómo era la elección de presidente de la República antes de la reforma constitucional de 1994. Porque por entonces votábamos en los tiempos no del horror, no de los militares. En los tiempos civiles votábamos de manera indirecta a nuestro candidato, al que cada uno hubiera elegido, habida cuenta de que se votaba de manera intermediada, es decir, se votaba a aquel colegio electoral donde de allí iba a salir el nombre del más votado. Es decir, no era una elección directa, sino indirecta. En 1994 esto se reforma y nace en el orden nacional, subrayo, en el orden nacional, nace la figura del balotaje. A mi modo de ver, útil, porque se quiere solidificar la voluntad mayor de la gente respecto de quien ha obtenido la mayor cantidad de votos. El sistema del balotaje goza en lo personal, de mi aceptación. Ahora, no de la manera en que esto se constitucionalizó en la reforma del 94. Y esto es importante porque del 94 para aquí han surgido jóvenes y no tan jóvenes ya que podrán entender que en la Argentina, en materia de presidente de la República, no ha consagrado que el balotaje es la mitad más uno, como siempre fue el origen de esta figura, sino que en dos artículos plantea las siguientes alternativas. Con 45% de votos afirmativos, computados los que han ido a votar y donde no sirve el voto en blanco para el cómputo, en esta oportunidad no sirve. Con 45%, aunque el segundo tenga 44%, gana el de 45%. Primer absurdo, que no tiene la mitad más uno de voluntades y puede tener alguien que pisándole los talones hubiera en una segunda versión ganado o cambiada la relación numérica. El artículo 97, insisto, es una de las primeras, el primero de dos artículos que dice, si Juan Pérez tuvo 45 y Juana Pérez tuvo el 44.9, ganó el del 45%. A mi entender, esto no debió ser así, pero es así la letra constitucional. Este es el primer ejemplo. Hay un segundo ejemplo, hay una segunda variante, para decirlo mejor, que es la del artículo siguiente, el artículo 98, que a mi juicio es todavía más criticable como metodología del balotaje. Alguien que tenga, que llegue, Juan Pérez, si llega al 40%, y Juana Pérez no supera el 30%, es decir, que hay 10 puntos de diferencia, Juan Pérez gana con el 40% de los votos. Y recordemos a la audiencia que no siempre votan muchos, con lo que el 40%, lo mismo en el ejemplo anterior, puede resultar una cifra muy baja, y así ocurrió cuando sale presidente Kirchner. En realidad, Kirchner pierde frente a Carlos Saúl Menem. Los dos habían sacado muy pocos votos, pero declina Menem porque huele que al por entonces desconocido Néstor Kirchner le iba a resultar bastante fácil ganarle en segunda vuelta. Repito la segunda hipótesis para que se entienda que con mucha delgadez puede ser un presidente argentino ungido en ese cargo. Tiene 40% en el ejemplo Juan Pérez y en el ejemplo 30% Juana Pérez. En ese caso, ganador con 40% de los que han concurrido a votar válidamente. Y digo válidamente porque, por cierto, tampoco juega el voto en blanco y tampoco juegan los votos anulados por, bueno, hay gente que hace cosas extrañas en las boletas y entonces se anulan esos. Se computa lo que la Constitución Nacional llama los votos afirmativos válidamente emitidos. Por tanto, quede dicho en alta voz que estoy de acuerdo con el instituto del balotaje, pero no estoy de acuerdo con la forma en que esto se estructuró. En su momento trajo mucho ruido. ¿Cómo se estructuró allá por el 1994 en la Constitución Nacional que hoy nos rige? Podemos estar en alguna situación donde el voto del ganador sea un voto que no contemple la intención del balotaje y que quede débil porque el 40% de un padrón donde han votado el 70% nada más es muy poco. No sé si fui claro, pero quiero que la gente joven, que yo sé que escucha Radio High porque me consta, porque me lo dicen, tenga claro que no hemos seguido la ruta tradicional del 51% y que las dos fórmulas, artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional, no son felices en la forma de haber constitucionalizado este instituto del balotaje. Ojalá haya sido claro.
Clarísimo. Le voy a hacer una pregunta que no tiene relación con el balotaje, pero que me surgió recién cuando usted mencionaba el porcentual de gente que vota. ¿Cuál es su opinión respecto de la obligatoriedad de emitir el voto? Porque la mayoría de los países, o muchos de los países que uno conoce del primer mundo, tienen un voto no obligatorio.
Sí, no obligatorio.
Y de alguna manera, para que me obliguen a votar y votar en blanco, no voy y no voto. Esa es una manera de expresar también mi opinión, mi disconformidad.
Sí, yo sostengo que el voto debe ser obligatorio y también debe ser paralelamente obligatorio respecto de los derechos que tiene el votante, para que el principio de igualdad juegue en la obligación y en el derecho. Punto. Segundo, creo que la devaluación de la discusión política en la República Argentina está llevando a que mucha gente decida o haya decidido no votar, y esto es perjudicial para mejores tiempos respecto de este tema. Y ahora bien, hace tiempo que el voto en la Argentina es obligatorio, incluso antes de la reforma del 94. Pero a mí me consta que yo no podía hacer trámites bancarios si no acreditaba con mi entonces libreta de enrolamiento que había votado. Es decir, había un control efectivo y había una sanción efectiva. Yo he comprobado que no hay control actual, entre otras cosas, porque a uno le dan un mero papelito que hasta se le puede extraviar, ¿no es cierto? De manera que la obligatoriedad actual hay que ponerla entre comillas, porque para que la obligación sea obligación, tiene que haber un organismo, un sistema de control mucho más rígido del que existe hoy en la región.